I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Un espacio dinámico e interactivo donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel en vivo aquí en X Twitter, y luego en diferido todas las plataformas de podcast en las que ustedes se. También recordarles que este episodio estará grabado, estará aquí en esta plataforma y luego en las distintas plataformas de podcast en Spotify, Deezer, TuneIn, Amazon Podcast, Google Podcast, Spotify, en todas las que ustedes deseen. Y también recordarles que este espacio está en la plataforma de YouTube 180 grados by Faya Media. Desde enero del 2025 pertenecemos a esa importante plataforma, así que no dejen de ver los episodios que hemos tenido para ustedes. Suscríbanse, denle a la campanita, vean los videos, y no solamente los míos, no, los de todos los talentos que son parte de la grandiosa plataforma 180 grados by Faya Media. Hoy, con un tema interesantísimo, un invitado que ya es parte de este espacio. Siempre cuando lo he solicitado, me dice, sí, Juan Manuel, vamos a hacerlo. No puedo en tal fecha, pero podemos en esta. Siempre está en la disposición de participar acá. Y hoy con ustedes le tengo el honor nuevamente de presentarles al invitado de esta noche, al ingeniero Osiris de León. Así que bienvenido, don Osiris, a su espacio.
Buenas noches, amigo y hermano Juan Manuel. Buenas noches a toda la gente que te sigue fielmente con cada una de estas intervenciones que tú tienes cada día con invitados especiales para tratar temas de interés y de actualidad para la sociedad. Así que mi abrazo fraterno para la doctora Soraya Castro, para Rosini, para Bielka, para Kiko Raymond, para Jack, para Pedro Arias, Benito, Jesús, Wilmer, Ezequiel, César, Gloria, Andrés, Alexandre, Jenny, Luis, Helen, Andy, Manuel, Juan Hernández, Mercedes, y creo que solamente se me queda el rinconcito que está por ahí también. Así es que gracias por permitirme conversar un ratito breve con cada uno de ustedes sobre un tema que tiene mucho más importancia de la que nosotros como ciudadanos le damos cada día. El tema del cambio climático, el tema del impacto directo en materia de lluvias torrenciales, de sequías, de incendios forestales, cómo eso impacta nuestra vida diaria en términos de acceso al agua potable, en la cantidad y en la calidad óptima que todos buscamos para temas de salud, para temas de higiene, para servicios básicos en nuestros hogares, para el suministro a los canales de riego que producen los alimentos que consumimos cada día, y cómo esto puede ir representando una preocupación para la población en la medida en que va pasando el tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, tenemos que hablar del pasado, del presente y del futuro. Porque antes de 1850 nadie estaba preocupado por el tema del cambio climático, porque las concentraciones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera estaban por debajo de 300 partes por millón, y eso no le preocupaba ni a la comunidad científica, ni al sector industrial, ni al sector académico, ni a nadie en particular. Sin embargo, cuando llegó el año 1950 y nos ubicamos justo a la mitad de esa década, comenzamos a ver algo extraño en la data que se registraba cada día en el observatorio Mauna Loa, en Hawái. Y era que las concentraciones de CO2, dióxido de carbono, que es una molécula que tiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, y que siempre lo ha producido el planeta de manera natural, fue quizás junto con el vapor de agua, la primera molécula que salió a través de la actividad volcánica. Es decir, cuando el planeta Tierra se formó hace 4.567 millones de años, era una masa derretida, fundida, incandescente, inclusive en su costra exterior estaba derretida, pero en la medida en que el cambio de temperatura fue reduciendo ese nivel de incandescencia en el exterior, se fue formando esa costra dura que llamamos corteza terrestre, que en principio era roca derretida y hoy día es roca solidificada y fría, pero si esta capa delgada permitía que la masa caliente, derretida, fundida que estaba debajo, saliera a través de ella y se expresara en forma de erupciones volcánicas. Erupciones volcánicas que se manifestaban en todo el planeta y que cualquier persona que tenga el cambio climático te puede decir, bueno, pero mira, en el pasado, en el periodo pérmico, hace 250 millones de años tuvimos un calentamiento que eliminó la mayor parte de la vida en el planeta Tierra. Y usted le dice, sí, eso es cierto. Está documentado con los registros paleontológicos y paleoclimáticos del planeta Tierra. Y alguien más que está en la sala dice, pero también eso se repitió en el periodo Cretácico, cuando desaparecieron los dinosaurios. Hubo un calentamiento global hace 65 millones de años, fruto de actividad volcánica masiva en todo el planeta. Las temperaturas subieron tanto que los animales grandes no encontraban dónde protegerse, salvo algunos que tuvieron la inteligencia de refugiarse en el mar. Y por eso también algunas especies que hace 60 millones de años eran terrestres, hoy día son marinos como la ballena, como el delfín y las especies familiares. Pero todo eso forma parte de un debate que quizás se puede ver muy lejos de la realidad que vive el ciudadano cada día, porque mucha gente te va a decir, sí, pero eso pasó hace mucho tiempo y eso no es de interés para la sociedad de hoy, porque eso puede ser discutible si existió así, como lo dicen los registros geológicos, paleontológicos y paleoclimáticos, o si fue distinto. Lo cierto es que cuando uno se acerca ya al ser humano evolucionado, que en principio vivía en las cavernas y que no tenía más combustible que un poquito de leña, que la encendía por fricción entre dos troncos o por golpeo de dos fragmentos de cuarzo, que es dióxido de silicio, y que todos lo hacíamos cuando éramos niños, íbamos al río, veíamos dos piedras de cuarzo, ese cuarzo color lechoso brillante que al golpearlo tiraba chispa y que muchos niños le llamábamos piedra de chispa. Eso lo usaba el hombre primitivo, generaba el fuego y ese fuego emitía algunas concentraciones de CO2 que eran tan pequeñas que el bosque nativo podía atraparlo. Pero en la medida en que nosotros comenzamos a pensar como una sociedad evolucionada, mirando hacia el desarrollo, vino el periodo industrial y en ese periodo industrial comenzamos a utilizar carbón mineral. Luego vino el uso del petróleo y sus derivados. Y de repente nos dimos cuenta, a mitad de la década de los 50, que estaba subiendo mucho ese nivel de concentración de CO2 en la atmósfera. Y que si de algún modo el ser humano buscaba una respuesta, la iba a encontrar en el consumo intensivo y extensivo de combustibles fósiles, que habían sido una respuesta al uso de la leña y del carbón vegetal que habían diezmado los bosques. Por tanto, en ese momento vimos los combustibles fósiles como una solución ideal ambiental. Ya no vamos a tener que desmontar los bosques. Nuestros bosques van a poder seguir creciendo de forma natural, produciendo suficiente oxígeno para ese aire que respiramos cada día. Pero cuando fue pasando el tiempo y vino otra década y otra década y otra década. De repente ya estamos llegando al año 2000 y al observar la curva comparada con el 1955 y el 1960, nos dimos cuenta que había subido de forma exponencial la curva de CO2 y que esa curva de CO2 iba paralela con el incremento de las temperaturas medias en el planeta Tierra. Y es ahí cuando entonces se decide, de algún modo, reunir al liderazgo político mundial, al liderazgo científico mundial, y comenzar a buscar respuestas en la reducción significativa de los volúmenes de CO2 que venían principalmente del sector energía, en segundo lugar del sector transporte, en tercer lugar del sector industrial y en cuarto lugar del sector agrícola. Un sector energético que aporta el 40% del volumen total de CO2 que estamos aportando a la atmósfera cada día, un sector transporte que aporta un 20%, un sector industrial que aporta un 20% y un sector agrícola que aporta un 15%. Y ahí se nos reúne un 95% y el restante 5% es de pequeños sectores que siguen aportando. Por tanto, los esfuerzos se concentraron hacia esos sectores significativos que son los grandes aportadores de CO2 a la atmósfera, pero orientado hacia los países que más consumo de energía fósil está manteniendo, más desarrollo industrial está manteniendo, más extensión agrícola está manteniendo, y en consecuencia eran los que aportaban los grandes volúmenes, como China, aportando un 28% del volumen total de CO2, Estados Unidos aportando un 15% de CO2, Rusia, Unión Europea, Japón, India aportando volúmenes entre un 8 y un 10%, y ahí estaba el gran bloque. Por tanto, Naciones Unidas crea el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, y el panel comienza a reunirse en diferentes partes del mundo para trazar políticas. A mí me tocó, a principios de la década de los 90, asistir a la primera reunión que organizó el IPCC en el Instituto de Pesquisas Espaciales de Sao Paulo, Brasil. En ese entonces no existía el Ministerio de Medio Ambiente en nuestro país, sino Comisión Nacional para el Medio Ambiente, que era una dependencia del presidente de la República, que ese entonces era Joaquín Balaguer. Por tanto, la comisión actuaba como un brazo científico ambiental del presidente Balaguer, y todas esas cosas pues llegaban a la comisión y la comisión tomaba decisiones al respecto, y se me comisionó a mí para ir a esa primera reunión para tratar la metodología de contabilidad de cada sector industrial, energético, transporte, agrícola, en las emisiones de dióxido de carbono. Cuando nosotros comparamos las emisiones que teníamos para 1960, que era 320 partes por millón de CO2 en la atmósfera, y las que tenemos en el momento actual, mayo del 2025, que son 430 partes por millón, vamos a encontrar que el incremento neto anual de CO2 en la atmósfera es de 0.7 partes por millón por año. Y que eso es preocupante a nivel global, porque estas altas temperaturas que estamos teniendo, y ustedes la ven hoy día, o sea, el calor que estamos teniendo ahora en mayo es característico de agosto o de septiembre, pero no de primavera. Es propio de la época pico del verano. Y aunque mucha gente te niega el cambio climático, cuando tú chequeas la data, te vas a encontrar que el 2014 marcó un récord mundial en temperaturas. Pero luego eso fue superado por el 2015 y así sucesivamente cada año. El pasado año 2024 está registrado en el momento actual como el año de las más altas temperaturas que hemos tenido en el planeta Tierra en los últimos 2 millones de años, medidos con data en los glaciares, en los casquetes polares, donde se perfora, se extrae un núcleo de hielo y se somete a datación radiométrica cada centímetro. Y con eso se determina cómo ha ido evolucionando la curva de temperatura y la curva de CO2 en el planeta Tierra en los últimos 2 millones de años. Cuando ploteamos todo eso en un eje XY, nos encontramos que el pico está justo en la generación a la que nosotros pertenecemos en nuestra gran mayoría. Los que nacimos después de los años 50, estamos justo en el periodo pico del dióxido de carbono. Y en tal virtud, estamos comprometidos a buscar alguna respuesta a estos altos niveles. Porque cuando yo dictaba conferencias sobre este tema, 5 años atrás, 10 años atrás, hablaba de 410 partes por millón, 415, 420, pero estamos ya hoy día en 430 partes por millón. Y la meta que tenía el IPCC era parar esto en 420 partes por millón para que el incremento de temperatura para el 2050 no superara 1.5 grados Celsius en relación a la media histórica. Sin embargo, nos encontramos que ya para el 2024 alcanzamos el 1.5 grados Celsius por encima de la media histórica en el planeta Tierra y se alcanzó 26 años antes de lo previsto. Eso es preocupante en términos de la agricultura, en términos de la salud del ser humano, porque a mayor temperatura, evidentemente mayor presión arterial y vamos a tener más cuadros frecuentemente de hipertensión arterial en el ser humano, más impacto negativo en la agricultura y por tanto menos rendimiento en la producción de alimentos, más largos periodos de sequía que nos van a limitar el acceso al agua. Y tener limitación al acceso al agua implica deterioro de la salud, porque muchas enfermedades están clasificadas por los médicos como enfermedades hídricas. Es decir, en la medida en que tomamos agua contaminada por la escasez de agua, en esa medida tenemos más problemas diarios en nuestros hospitales por gente que llega con enfermedades fundamentalmente gastrointestinales. Y según estadísticas, cerca del 50% de las consultas médicas diarias en algunos hospitales tienen que ver de forma directa e indirecta con consumo de agua contaminada por limitaciones en el acceso al agua potable. Todo eso tiene que ver directamente con el tema del cambio climático. Y si bien es cierto que hemos tenido largas sequías en nuestra república y hemos salido bien de esas sequías, eso ha sido gracias a que tenemos 35 presas donde almacenamos cerca de 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Por ejemplo, el caso de la presa de Tavera, que está articulada a la presa de Bao a través de un canal, pues esa presa le suple 125 millones de galones de agua cada día a Santiago y cerca de 25 millones de galones de agua cada día a Moca, y eso permite manejar de forma razonable el suministro de agua, aunque evidentemente reconociendo que muchos sectores carecen de agua. Igual pasa en Santo Domingo. Santo Domingo recibe desde la presa de Valdesia unos 6.5 metros cúbicos por segundo. Eso equivale a cerca de 140, 145 millones de galones de agua cada día. Fluctúa, varía, dependiendo del nivel que tenga la presa. En el momento actual, la presa de Valdesia está en la cota 142. Cuando su cota máxima operacional es la cota 150. Eso quiere decir que tiene 8 metros por debajo de la máxima operacional y tiene 4 metros por debajo de la cota regular operacional de interés para la CAS. Porque la CAS siempre prefiere, por un tema de carga hidráulica, tener el nivel del agua en la presa de Valdés en la cota 146. ¿Por qué? Porque hay una obra de toma que está en la cota 136. Por tanto, de la cota 136 a la 146, tengo 10 metros de carga hidráulica. Y eso permite que el agua llegue con suficiente presión a Santo Domingo como para distribuirla. La otra obra de toma está en la cota 126. Por eso siempre, entre el INDRI, la CAS y la EGI, se hacen esfuerzos de que la presa esté con un nivel de agua en la 146. Para ahora está en 142. Entonces, bueno, pero ¿por qué estamos en la cota 142? Y no estamos en la 146, 148, 150. Bueno, hemos pasado la cuaresma y esta cuaresma no está impactada por el fenómeno de la niña, sino por un periodo neutro. El cambio climático tiene que ver directamente con el niño y la niña. En la medida en que el agua se calienta en la franja ecuatorial del Océano Pacífico, al oeste de Estados Unidos, y alcanza 0.5 grados Celsius por encima de la media, entonces estamos hablando de el niño. Si estamos en cero, estamos en equilibrio, estamos en un periodo neutro. Si tenemos 0.5 grados por debajo de la media histórica, entonces estamos hablando de la niña. Entre diciembre y enero tuvimos un tránsito cortito de la niña. Pero desde febrero las temperaturas en la superficie vienen subiendo y hoy día estamos en equilibrio, estamos en cero. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar teniendo desde aquí hasta diciembre de este año menos lluvia de lo normal, porque el Pacífico y el Atlántico son dos mares contrapuestos en términos del cambio climático. Cuando tenemos el niño es porque tenemos altas temperaturas allá en el Pacífico y eso implica gran cantidad de lluvia en los países que están alrededor del Pacífico, pero tenemos aquí en el Atlántico. Y cuando tenemos la niña, que es cuando las aguas se enfrían allá, tenemos entonces sequía allá en el Pacífico, pero tenemos lluvias abundantes aquí en el Atlántico. Como estamos en un periodo neutro, eso quiere decir que las amenazas meteorológicas serán menos que las que tuvimos el pasado año. Pero a la par, eso implica menos pluviometría total acumulada durante el año. Y si vamos a tener menos pluviometría total acumulada durante el año, eso implica que los gestores del agua, entiéndase INDRI, entiéndase INAPA, entiéndase EGI, entiéndase las CORA, Corazán, Cora Plata, Corabo, Cora Vega, etcétera, tienen que tratar de gestionar con un criterio de racionalidad el volumen de agua que esté disponible en las presas. Si vemos el sistema de riego hoy día, el Bajo Yuna tiene el agua garantizada, porque la presa de Atillo tiene una cota máxima operacional en la 86.50. Sin embargo, Atillo está hoy día en la 87.25. Tiene 75 centímetros por encima de la máxima operacional, lo que quiere decir, para cualquier entendido empresa, que Atillo está vertiendo. Pero en la medida en que vayan avanzando los meses de junio, julio, agosto, septiembre, podrá irse reduciendo ese nivel y entonces eso implicaría racionamiento del agua para la producción de arroz en el Bajo Yuna. Y hace apenas una semana el presidente de la República dio apertura a la temporada de arroz de este año 2025, donde se espera una producción de 15 millones de quintales, que sería una producción récord. Pero esa producción va a depender fundamentalmente de la disponibilidad de agua que tengamos en la presa de Atillo y en la presa de Rincón, que está entre Bonao y La Vega. Rincón es esa presa que está ahí frente a Loma de Miranda y que se alimenta de los ríos Jima, Jatubé y Jayaco. Así, en la presa de Rincón está llena hoy. Su cuota máxima de operación es la 122. Y está hoy día en la cuota 122. Por tanto, el agua ahí está garantizada, pero hay que manejarla con racionalidad porque durante estos meses de junio, julio, agosto, lo más probable es que la demanda de agua para riego y para acueducto sea superior a la entrada de agua a cada embalse. Y eso aplica para Rincón, aplica para Tillo, que están llenas en este momento, pero eso no es el caso de Sabana Yegua y de Sabaneta. Sabana Yegua tiene hoy día 13 metros por debajo de su cuota máxima operacional. Por tanto, ahí hay un desafío para los sistemas de riego de Asua. Toda esa franja entre Asua y Barahona, donde está el canal Isura, y acá del sur Asua, se irriga con esa agua que almacenamos en la presa de Sabana Yegua. Y la presa de Sabaneta igual, tiene 13 metros por debajo. Pero la presa de Sabaneta es una presa chiquitita, no es una presa tan grande como la presa de Sabana Yegua. Eso quiere decir que en la medida en que entre junio, julio, agosto, las limitaciones para agua en el Valle de San Juan van a ser extraordinarias, llegando a niveles críticos en algunos momentos, porque el régimen pluviométrico va a ser inferior al del año pasado, porque no estamos teniendo la Niña, sino que estamos en un periodo neutro. Y todas esas variables hay que combinarlas para planificar cómo salir de forma airosa una etapa de impacto directo del cambio climático, donde más allá de lo filosófico, de lo conceptual, de lo científico, de lo cultural, hay impactos directos en el sector agua potable y saneamiento básico. Y eso se refleja en la salud, se refleja en la producción de alimentos, se refleja en la gestión del agua y se refleja en la conformidad o inconformidad de una población que te puede aceptar un día o dos días sin agua, pero cuando ya pasa de una semana o pasa de 15 días, ya la gente entra en angustia. Y el que vea que no está lloviendo dice, sí, pero ¿por qué no tuvimos la previsión del lugar sabiendo que las condiciones pluviométricas de este año 2025 no van a ser las ideales? Si bien es cierto que hemos tenido en los días recientes una vaguada, por suerte, que nos ha descargado importantes volúmenes de lluvias en la zona de la cordillera septentrional, en Puerto Plata, en Gaspar Hernández, en Río San Juan, en Luperón, en Punta Cana, en La Romana, en Santo Domingo, esa agua no ha estado distribuida uniformemente en todo el país. Y hay sectores donde ha caído poco. Por eso le citaba el caso de Sabana Yegua y Sabaneta, que hoy día como presa tienen 13 metros por debajo de su máxima operacional. Valdesia, que tiene hoy día 4 metros por debajo de la normal y 8 metros por debajo de lo que es la cota máxima. Y entonces, como es la que más agua consume en materia de acueductos y canales de riego, porque tiene el compromiso del acueducto de Santo Domingo, del acueducto de San Cristóbal, del acueducto de Baní, del canal Marcos Acabral y del canal Nisao-Najayo, ahí hay un compromiso de vigilar celosamente el uso del agua y convocar tanto a los consumidores de aquí del Gran Santo Domingo, como los de San Cristóbal y Baní, como a las juntas de regantes que tenemos en Nisao-Najayo y en Marcos Acabral, para optimizar el agua en lo que ellos llaman los periodos de tandeo, es decir, las tandas que el INDRI les asigna para el suministro de agua vía los canales laterales para que puedan irrigar sus cultivos y su cosecha pueda ser lo más productiva posible. Todo eso implica un trabajo conjunto entre la administración pública, los productores agrícolas, los ciudadanos que consumimos el agua, los industriales que tienen que utilizar agua cada día, porque de cara al cambio climático se establecen proyecciones de lo que va a ser la cantidad de lluvia en una determinada región y en otra determinada región. Y nosotros tenemos dos regiones que tradicionalmente son críticas. La región suroeste del país, que va desde Baní hasta el sur profundo, donde apenas nos caen 300, 350 y 400 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Y la línea noroeste, que es la zona que va desde Navarrete hacia Montecristi, donde también caen 300 y 400 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Diferente a lo que tenemos en Bonao, La Vega, La Cumbre, Piedra Blanca, Villa Altagracia, donde nos caen hasta 3.000 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, pero que las proyecciones para este año van a ser inferiores. Por tanto, eso es lo que nos lleva a que hoy día tengamos algunas presas que están llenas y vertiendo, como es el caso de Atillo y el caso de Rincón, presas que están en niveles bajos, pero no críticos, como el caso de Valdecia, que está en la cuota 142, cuando su cuota máxima operacional es la cuota 150, o presas que están muy bajas, como Samaniego y Sabaneta, que tienen 13 metros por debajo de su cuota máxima operacional, y eso representa un gran desafío para los sistemas de riego de ASO y de San Juan de la Maguana. En tal virtud, siempre tenemos que darle seguimiento al comportamiento regional, porque no es un problema exclusivo de la República Dominicana. Esto aplica para Puerto Rico, aplica para Haití, aplica para Jamaica, aplica para Cuba, aplica para Centroamérica. Entonces somos una región que permanentemente tenemos que estar monitoreando qué pasa con el régimen pluviométrico, cuánta agua podemos almacenar y disponer de ella en acueductos y en sistemas de riego, y en qué medida, de forma directa, el cambio climático es responsable de estas cosas. Cuando algunas veces no llueve de manera torrencial, como nos llovió en noviembre del 2023 y nos provocó daños estructurales aquí en el paso desnivel 27 de febrero con Máximo Gómez en Santo Domingo, o como pasó en Santiago en las carreras con 30 de marzo, cuando colapsó igual un paramento fruto de unas lluvias torrenciales que tuvimos ahí en agosto del 2022, o las lluvias que hemos tenido en algunos momentos en la costa atlántica o en la región suroeste, fruto de cumulonimbus que no se han podido desplazar lateralmente por falta de carga de viento, y nos llegan esas lluvias torrenciales que hacen mucho daño. Pero luego nos llegan unos largos periodos de sequía, y como no estamos preparados para almacenar los 75.000 millones de metros cúbicos de agua que nos caen cada año en promedio, eso hace que una parte importante de esa agua se nos pierda. Y al perderse esa agua y se nos va al mar, aunque algunos ambientalistas dicen que no se pierde porque eso es parte del equilibrio ecológico mundial, pero en la realidad llamamos en términos prácticos perder el agua, toda aquella agua que llega al mar, se saliniza, alcanza 35.000 partes por millón de cloruro, y entonces ya el ser humano no puede aprovecharlo de manera directa para los acueductos y para los canales de riego. Entonces, lo ideal desde el punto de vista operacional cada día de los sistemas de riego y de los acueductos es atrapar el agua antes de que llegue al mar para poder distribuirla y utilizarla de forma racional para el desarrollo de la sociedad. Ese es el desafío que tenemos por delante. Tenemos que mirar con objetividad esa realidad que tenemos a nivel del Caribe, porque estamos en un periodo neutro ahora. No tenemos ni la niña ni tenemos el niño. Y este periodo neutro se va a estar extendiendo hasta final de año y probablemente hasta principios del próximo año 2026, lo que quiere decir que los meses restantes de este año 2025 tienen que ser meses de administración racional del recurso agua, y que cada vez que tengamos alguna vaguada, como la que hemos tenido en la semana anterior, podamos aprovechar al máximo esos niveles de lluvia. No obstante, que ustedes pueden ver que, aunque tuvimos esa lluvia, algunas presas tienen 10, 12 y 13 metros por debajo de su máxima operacional, lo que quiere decir que a esa presa no le llegó mucha agua, porque en esa cuenca no cayó tanta agua como pudo caer y se midió en algunas otras cuencas. Esos son los desafíos que tenemos por delante en la sociedad dominicana. Y lo voy a dejar ahí para no hacer esta exposición muy extensa y darle la oportunidad ahora, Juan Manuel, tanto a ti como a todos los que están ahí conectados contigo, que tengan algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia, algún planteamiento que pueda enriquecer este debate de esta noche, que más que una exposición es una conversación con cada uno de ustedes sobre este tema. Así que siéntense en libertad de decir lo que ustedes entiendan a favor o en contra de lo que hemos planteado, porque precisamente la idea es compartir con cada uno de ustedes estos temas y enriquecer el debate para el beneficio de toda la sociedad dominicana.
Eso es correcto, ingeniero, y perfectísimo como usted lo está diciendo. Vamos a abrir los micrófonos para los oyentes que están por acá, pero tengo la primera pregunta y esta sale de mí específicamente. Yo he estado leyendo, ingeniero, porque cuando uno va a tener un conversatorio con usted, uno debe de documentarse. Pero yo he leído recientemente, y lo estoy leyendo desde el año pasado, que quizás el cambio climático indirectamente es responsable de que se piense, los científicos de todo el mundo, de adelantar la temporada ciclónica. ¿Eso es correcto o usted cree que a partir del 2025 posiblemente las fechas de la temporada ciclónica cambiarían?
Buen tema, Juan Manuel. Mira, yo he escrito algunos artículos en la prensa sobre ese tema. He participado en múltiples programas de televisión y de radio hablando de ese tema. Porque si tú observas el calendario de eventos meteorológicos en la cuenca del Caribe, te vas a encontrar que en los últimos 10 años la temporada ciclónica en el Golfo de México no ha comenzado primero de junio. Ha comenzado 15 de mayo. Ya hemos tenido cerca de 8 eventos meteorológicos con 2 semanas de adelanto. Eso motivó que el año antepasado se llevara una plenaria de la OMM, Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, Suiza, la posibilidad de adelantar la temporada ciclónica al 15 de mayo. Unos estuvieron a favor, otros prefirieron ser más conservadores, y para no dar ganancia de causa al discurso del cambio climático, dije, miren, vamos a buscar una solución salomónica. Vamos a dejar la temporada como está, que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre de cada año para el Atlántico. Y vamos a colocar una alerta de observación en el Atlántico a partir del 15 de mayo. Si tú chequeas los boletines que ha estado midiendo el Centro Nacional de Huracanes de la Florida, tú notarás que desde la pasada semana te están diciendo, comienza a prepararte
sí
para la temporada ciclónica.
Sí, eso.
¿Pero por qué lo están haciendo la semana pasada? Porque entienden que a partir ya del 15 de mayo la situación meteorológica puede comenzar a cambiar por las altas temperaturas que tenemos en la superficie del mar. Ya la pasada semana se nos formó un centro de baja presión en el Atlántico al norte de acá de la República Dominicana. Por suerte no evolucionó mucho, pero observa que las temperaturas están más altas de lo normal. Eso genera centros de baja presión y esos centros de baja presión evolucionan a depresiones tropicales. Por tanto, cuando chequeamos los últimos 10, 15 años, vamos a ver que en algunos años hemos tenido un adelanto de la temporada al 15 de mayo y por eso se está discutiendo seriamente, y tarde o temprano tú podrás ver que se va a cambiar ese rango. Primero, porque todos estamos conscientes de que el ser humano no puede ponerle limitaciones a la naturaleza. No es que el ser humano diga la temporada va a comenzar el 1 de junio y va a terminar el 30 de noviembre. Recuerda que cuando tuvimos el impacto de la tormenta Olga en Santiago, eso fue 11 de diciembre. Y como un niño que había escuchado a su profesor en la escuela 2 semanas antes decir, terminó la temporada ciclónica, de repente hay una tormenta, hay que abrir las 6 compuertas de la presa de Tavera, se inunda todo Santiago, hay un desastre en todo Santiago, y su profesor le había dicho en la escuela, hacía ya 11, 12 días, que la temporada ciclónica había terminado. O que tú le digas a un niño en la Florida, en Alabama, en Luisiana, que la temporada comienza el día 1 de junio y el día 15 le ponen una alerta a él y a su familia de que viene una tormenta. Él va a decir, pero todavía faltan 15 días para que comiencen. Entonces tú, quien pone las reglas de juego es la naturaleza. Y la naturaleza nos está dando señales desde hace un buen tiempo de que la temporada debe extenderse desde el 15 de mayo hasta el 15 de diciembre. ¿Lo tengo ahí?
Eso es correcto, eso es correcto. Vamos a aprovechar y vamos a preguntarle al ingeniero Osiris de León cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier aporte que ustedes tengan. Este es el momento. El ingeniero Osiris, aunque siempre está a la disposición de este espacio, no está siempre por acá porque es una persona muy ocupada. Así que aprovechemos este momento, vamos a ver quién se anima. Pero mientras tanto, vamos a ver si se anima una persona. Ingeniero, usted pronto va a tener, no sé si usted lo puede mencionar ya, pronto va a haber un evento interesante en Santo Domingo, precisamente con varios meteorólogos y usted, y van a hablar precisamente de huracanes, de tormentas, de la temporada ciclónica. No sé si puede hablar de ello.
Sí, es un evento que se celebra cada año, lo organiza el grupo SIN, Noticias SIN. Fernando Hasbún ha estado trabajando intensamente desde hace 6 años, tratando de llevarle orientación e información a la población sobre tormentas, huracanes, terremotos, maremotos. Entonces, cada año organiza ese evento importantísimo. Participa John Morales, participo yo, se invita a algún otro experto norteamericano o suramericano que domine estos temas. Este año también está pautada para participar la ingeniera Ashley Morales, que es especialista en el tema de la sismicidad. Y la idea es abordar con amplitud y con claridad todo lo referente a cambio climático, temporada de huracanes, tormentas, vaguadas, ondas tropicales, centros de baja presión, la sismicidad, que aunque no está conectada con los eventos meteorológicos, es un fenómeno natural temido por la sociedad. Entonces se aprovecha para abordar tanto los fenómenos que tienen que ver con la superficie de la Tierra, que son los que tienen que ver con las temperaturas externas, como los que tienen que ver con el interior de la Tierra, que son los terremotos. Porque los terremotos se generan por la alta temperatura que hay en el núcleo de la Tierra, que genera corrientes convectivas magmáticas, mueve las placas tectónicas, se pliegan, se rompen y rebotan cada cierto tiempo, y viene ahí el evento sísmico que, dependiendo de que esté en el mar, con poca profundidad y gran magnitud, puede derivar en un maremoto, como el que tuvimos el 4 de agosto de 1946, y los eventos que tienen que ver directamente con la interacción entre nuestro planeta Tierra y la radiación solar, que es el calor externo. Así como los médicos que están en línea saben que el cuerpo humano tiene dos calores distintos. Uno externo, que es el calor ambiental, y otro interno, que es el calor corporal tuyo. Tú puedes estar bajo el sol con una temperatura de 45 grados Celsius y eso no quiere decir que tengas fiebre. Por tanto, no estás enfermo, aunque la temperatura en el ambiente donde tú estás esté en 45 grados Celsius. Ese es el tema de las tormentas y los huracanes. Pero tú puedes estar en un ambiente con acondicionador de aire, o tú puedes estar en Alaska en medio de una nevada con la temperatura 10 grados bajo cero, pero tú tienes un proceso viral, entonces tú tienes fiebre interna. Entonces, así la Tierra tiene un calor interno que es el que deriva en los terremotos. Por tanto, el calor externo tiene que ver directamente con tormentas y huracanes, cambio climático, y el calor interno tiene que ver con los terremotos. Son dos cosas distintas, pero las abordamos cada año en ese evento para que los medios de comunicación que nos acompañan cada año, los especialistas de la Defensa Civil, del Centro de Operaciones de Emergencia, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, se familiarizan cada día más, porque muchas veces hay personal nuevo incorporado en esos organismos de gestión de emergencias, para que entonces estén más familiarizados con esto y puedan manejar mejor las respuestas en los momentos de emergencia. Así es que este año será en la Biblioteca Nacional, y entonces todo el que esté interesado en participar, pues eso siempre se hace a puertas abiertas, y se consigue la invitación a través del grupo SIN, que es Servicio de Noticias SIN, con Alicia Ortega y Fernando Hasbún.
Y Fernando Hasbún. Correctísimo. Entonces voy con este mismo orden como lo menciono, que me solicitaron la palabra en breve. La doctora Soraya Rosinis, el señor Luigi Sánchez y Nairobi. Vámonos con la doctora Soraya. Bienvenida, doctora. Adelante.
Bienvenida, doctora, a Castro Libre.
Gracias. Qué placer, Juan Manuel, tener esta noche al ingeniero Osiris de León.
Gracias, doctora.
Yo quería forma particular, ingeniero de León, preguntarle lo siguiente. Aquí en Santiago es muy notorio, sobre todo en el área donde yo vivo, y me imagino que debe ser igual en otras áreas de la ciudad, que cada vez que ocurren lluvias torrenciales, como han estado ocurriendo recientemente, o lluvias que quizás no sean tan torrenciales, vemos un aumento de la turbidez del agua, que es realmente preocupante. Y no solamente se trata del hecho de que te daña la ropa blanca, que tú no te sientes a gusto cuando tú ves ese color de agua para todas las actividades que hay que hacer con ella. Es que también todos sabemos que cuando hay un aumento del sedimento, o no todos, quiero hacer la anotación de que cuando hay un aumento del sedimento, ese aumento del sedimento evita que los desinfectantes como el cloro actúen sobre los patógenos. Entonces yo quería preguntarle, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar o para prevenir que cada vez que hayan esa cantidad de lluvias tremendas que en algunas comunidades o ciudades se asocian a inundaciones, pero qué hay que hacer para que esa turbidez no ocurra cada vez que tengamos ese tipo de lluvias?
Excelente pregunta, doctora Castro Gibre. Primero, gracias eterna por usted estar ahí en conexión con nosotros. Y segundo, por enfocar este tema que es tan importante en materia de salud pública. Y enfocado por usted en su condición de doctora dedicada a la pediatría. Mire, el proceso es el siguiente. Siempre que llueve de manera torrencial, en una sociedad donde hay alto nivel de deforestación, la lluvia impacta directamente suelos desnudos. Y esos suelos desnudos están caracterizados fundamentalmente por arcilla, que es un aluminosilicato de sodio y de potasio, dominado mayormente por alúmina. Esa arcilla, que es una partícula microscópica, cuando entra en contacto con el agua, hace un rejuego que es una especie de trampita, hace una trampa. Esa arcilla simula que se disolvió, pero en realidad ella no se disolvió nada. Ella entró en suspensión coloidal. Se efectuó una fracción tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que usted la puede pasar por el colador de café de su abuela y ella pasa normalmente por ahí esa arcilla. Por tanto, ahí los filtros casi no funcionan, que son los filtros clásicos. Eso implica tener que trabajar en dos sentidos. Primero, en las colas de las presas, en el caso suyo específicamente, presa de Tavera y presa de Lao, que son las que suplen de agua el acueducto suyo de Santiago, colocar allá una presita de filtración. Esa presita de filtración es una presita de escollera, una presa que se hace con grava en los laterales, en los espaldones y arena en el centro. De forma tal de que el agua que viene muy turbia, porque el contenido de arcilla en suspensión coloidal es muy alto, no entre al embalse. Y ahí podemos retener el 70, 75, 80% de las partículas de arcilla que vienen en suspensión y que nos generan la turbidez. Lo que llamamos el TDS, sólidos totales en suspensión. Esa es la primera fase. La segunda fase es que podemos precipitar a la fuerza, a la mala, esa arcilla que está en suspensión colocando un floculante. Un floculante, como el sulfato de aluminio, permite generar cargas contrarias en las partículas. Una positiva, otra negativa, una positiva, otra negativa, una positiva, otra negativa. Y se atraen los signos contrarios y esas micropartículas que su ojo no la ve, solamente ve el agua turbia, pero en términos de partícula usted le pone la mano pero no la ve. Está ahí, ahora va formando pequeños grumos y precipita. Y se va al fondo. Por eso los acueductos tienen un área de decantación, donde el agua va lento, va despacio y da tiempo a que esas micropartículas precipiten. Ocurre que a veces Si el acueducto no está preparado para una lluvia y no tiene suficiente sulfato de aluminio, cuando viene tan alto nivel de turbidez, consume todas las reservas que tiene de sulfato de aluminio y ya al acabársele, el agua llega tan turbia como está entrando al embalse y es donde viene el problema que usted cita y que a ninguno nos agrada ese problema. Recibir agua sucia en la llave. Por tanto, se necesita hacer dos cosas, doctora. Primero, en la cola de cada presa que alimenta un acueducto, tener por lo menos dos presitas. Son unas escolleras, como una barrera que usted pone de grava y arena, que actúa como un filtro primario, rústico, artesanal, para que la mayor parte del particulado arcilloso de suspensión se quede allá atrás, porque usted frena la velocidad. Y en la medida que usted frena la velocidad del agua, frena la capacidad de transporte de partículas en suspensión. Por eso cuando llueve poco, el agua no se ensucia mucho. Lo que ensucia mucho el agua es la alta velocidad por una alta crecida que hace el río y en consecuencia toda esa arcilla que va arrastrando de toda esa cuenca entra ahora en suspensión y nos enturbia el agua. Entonces, manejar ese 60, 65, 70, a veces 75% del sedimento allá atrás en la cola de la presa que no entre donde está la obra de toma del acueducto, y de esa manera manejamos la restante proporción de turbidez con floculante como sulfato de aluminio, pero eso implica que cada acueducto, en este caso suyo, Corazán, tener suficiente reserva de floculante para una situación meteorológica que se le salga a usted de control y que en vez de durar 4 o 5 días, dure 15, 20 días. Es decir, un acueducto tan importante como el de Santiago o el de Santo Domingo debe tener floculante por lo menos para un mes. Porque ¿qué ocurre, doctora? Que hay un problema de una ley de compras y contrataciones, la ley 340. Y cuando usted consume el sulfato de aluminio que tenía en medio de una tormenta, de un huracán, y tiene que comprar nuevo sulfato de aluminio, compra de contratación, le dicen, no, usted no puede comprar de manera directa. Usted tiene que subir una licitación al portal. Y eso va a tomar 45 días. Pero la población no está en disposición de esperar 45 días a un proceso de compras y contrataciones. Entonces eso tiene que llevarnos a una de dos cosas. O tenemos suficiente reserva de sulfato de aluminio en cada acueducto importante para sortear exitosamente una situación meteorológica que pueda durar un mes. O declaramos la situación de emergencia a través de un decreto, se exonera la compra de sulfato de aluminio de ese procedimiento de la ley 340 de compras y contrataciones, se compra de manera directa, rápida, y se coloca en el acueducto para tratar inmediatamente esa agua y evitar la turbidez, porque muchas veces la gente que se nos enferma, doctora, nos consume más presupuesto en los hospitales que lo que nos ahorramos en el proceso de compras y contrataciones. Por tanto, yo creo que aquí lo que necesitamos es redefinir el esquema administrativo para ese caso específico. No estoy hablando en sentido general, para el caso de la calidad del agua. Y tiene solución perfectamente, pero la solución sería esa que estamos planteando.
¿Contestado, doctor?
Muchísimas gracias, ingeniero. Ojalá que alguien que trabaje en Corazán, que le importe Santiago y sus sectores, los diferentes sectores, escuchen esta explicación, porque realmente es tan molesto uno ver y tener que utilizar ese nivel de agua, esa turbidez del agua en estos momentos, es desagradable. Ojalá, gracias por su explicación y ojalá que alguien esté escuchando.
No, gracias a usted, doctora, por su inquietud, que es totalmente válida y que la comparto totalmente con usted.
Eso es correcto. Vámonos rápidamente, ingeniero, con Rosinis y luego con el señor Luigi Sánchez. Rosinis, bienvenido, adelante.
Rosinis. Adelante, Rosinis.
Adelante, Rosinis. No se escucha, Rosinis. Está muteado tu micrófono, tiene algún... Está muteado nuevamente. Vamos a ver. Rosinis, te recomiendo que salgas y entres nuevamente. Mientras, déjame quitarte el micrófono para que darle oportunidad al señor Luigi Sánchez. Adelante, Luigi, bienvenido, hermano.
Buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, fuerte y claro.
Sí, te escuchamos. Entendido. Con claridad, amigo y hermano Luigi Sánchez. Abrazo para ti y gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias, maestro Osiris. Miren, mi inquietud va a lo que te ha planteado, va ligado a la pelota, al béisbol. Y le voy y me explico. El año pasado hubo unas complicaciones en el béisbol por el asunto de las lluvias que no eran usuales para el periodo octubre-diciembre.
Ajá, así fue.
Y por lo que le estoy escuchando, los cambios climáticos están provocando que tengamos más lluvias en ese periodo, ¿correcto?
Es correcto, sí es correcto.
Yo más bien es una sugerencia que quiero hacerle, porque no es lo mismo que uno lo diga, que no es experto en eso, a que usted haga la alerta, porque ya yo estoy escuchando que se están haciendo los planes del próximo torneo y en el calendario que se está discutiendo, como que no se está tomando en cuenta las posibilidades de las lluvias que puedan repetir. Entonces, la inquietud mía va en ese sentido de realmente debe la Liga de Béisbol tomar en cuenta estos cambios que se están produciendo para planificar su campeonato y evitar situaciones como la del año pasado.
Excelente. Mira, tú tienes toda la razón en el enfoque que planteas. Y te voy a decir dos cosas que sustentan lo que tú estás planteando. Primero, recordemos que el béisbol en República Dominicana no se juega en la mañana ni al mediodía.
Correcto.
Se juega en la noche y a veces al final de la tarde. Ocurre que nosotros somos, Luigi, un territorio insular costero, donde la radiación solar que recibe nuestro mar perimetral se intensifica entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. Bien. Que genera una alta concentración de vapor de agua que empieza a caerte 3, 4, 5, 6 de la tarde. Por tanto, cuando tú vienes a empezar el juego a las 8 de la noche, el terreno está saturado de agua y muy difícil para jugar. Porque la lluvia, aquí, si tú revisas el historial de lluvia en Santiago, tú vas a ver que te caen en la tarde. Sí. En Puerto Plata en la tarde, en Santo Domingo en la tarde, en San Pedro, en La Romana en la tarde. Entonces, bajo ese escenario, hay que considerar esa planificación. Pero tú recordarás que hace unos 4 años, Luigi, había una serie en Santiago entre Licey y Águilas. Y se suspendieron 3 juegos consecutivos en Santiago por la lluvia. Hagamos un poquito de memoria. Y entonces llegó un momento que yo, viendo la situación, puse un tuit diciendo que ya se habían suspendido 3 juegos en Santiago. Y como el reglamento establece que si se suspende un juego en una determinada sede, se reprograma para la misma sede. Entonces reprogramaba para Santiago, pero las condiciones meteorológicas eran adversas en Santiago, pero eran favorables, Luigi, en Santo Domingo. Santo Domingo no estaba lloviendo. Y en Santiago sí. Y era una serie final. Y desde ahí, el equipo ganador tenía que viajar a México a la Serie del Caribe. Entonces yo dije, miren, apenas están faltando 4 días para iniciar la Serie del Caribe en México. Y todos los equipos tienen que estar presentes al iniciar la serie. Si queremos llegar a tiempo, vamos a tener que mover la sede de ese juego de Santiago a Santo Domingo, porque en Santiago ha estado lloviendo estos 3 días, sigue lloviendo hoy y va a seguir lloviendo mañana, pero en Santo Domingo no ha llovido, ni va a llover hoy, ni va a llover mañana. Hubo mucha gente que, como tú comprenderás, Luigi, me atapó, me insultó que yo era fanático liceísta y que yo estaba en contra de las Águilas, que yo no conocía el reglamento, que el reglamento establece que el juego tiene que jugarse en la sede donde se suspendió por lluvia. Yo decía, mire, yo no soy experto en béisbol y todos lo saben. Tú sí eres un experto en béisbol, Luigi, y te admiro por eso. Y además de tu familia, esa tradición en Santiago, Los Sánchez son de tradición con las Águilas Cibaeñas. Entonces ustedes sí dominan ese tema. Yo lo que estaba hablando era de meteorología aplicada al béisbol. Yo decía, correcto, miren, es que si sigue lloviendo en Santiago, como va a seguir lloviendo, y no está lloviendo en Santo Domingo, y tenemos un compromiso dentro de 4 días con la Serie del Caribe, lo lógico es que movamos el juego de Santiago para Santo Domingo, se juega en Santo Domingo, y se juega mañana también en Santo Domingo, se define la serie, y el equipo que gana viaja a México a tiempo para la Serie del Caribe. Afortunadamente, más allá de los insultos que los fanáticos me dieron a través de la cuenta de Twitter, la liga escuchó el planteamiento y aplicó la recomendación y decidió ese mismo día convocar a la gerencia de Águilas y gerencia de Licey. Se hizo esa reunión, se acordó mover el juego y esa noche se jugó en Santo Domingo y se jugó bien, pero en Santiago cayó todo el agua del mundo esa noche, Luigi. Sí. Y al otro día también se pudo jugar en Santo Domingo sin problema, pero en Santiago seguía lloviendo. Ahí encaja perfectamente tu planteamiento. Si la Liga Municipal, la Liga de Béisbol Profesional, maneja la serie regular en función de las condiciones meteorológicas, puede ir haciendo ajustes que permitan que el calendario vaya de forma fluida, sin interrupciones por estas lluvias torrenciales, y de esa manera entonces el fanático disfruta el juego, el calendario avanza, porque también el fanático, Luigi, se ve afectado. Una persona que baja de allá arriba de la Septentrional o de Jarabacoa, de Constanza, a ver un juego en Santiago y se suspende el juego por lluvia, él se va disgustado para su casa porque perdió el tiempo, perdió combustible, perdió dinero, compró la taquilla y al final no pudo ver el juego. Entonces, el peligro, sí, que es válido lo que tú planteas, que el calendario se vaya ajustando gradualmente en función de las condiciones meteorológicas.
O de la línea noroeste, que viene mucho público también. Eso que tú hablas de perder la boleta, el viaje. Eso que tú mencionas de la suspensión de esa específica, ¿eso ocurrió fue a finales de enero, Osiris? ¿Me escuchas?
Sí, te estoy escuchando. Estoy aquí en línea.
Eso ocurrió a finales de enero porque fue en una serie final, recuerdo perfectamente, y hubo que jugar un doble juego en Santiago también.
Sí, yo voy a buscar a ver la fecha, cuándo fue, pues está en los tweets, está un tweet que yo puse.
Las series finales siempre son a finales de enero, y yo recuerdo que fue una final, y después de ese doble juego hubo que jugar en la capital, y de ahí para el aeropuerto, al viaje a la Serie del Caribe, recuerdo eso perfectamente.
¿Qué era en México la Serie del Caribe?
Sí, no, bueno, no lo recuerdo.
Yo voy a buscar el tweet y te lo voy a compartir, o se lo voy a compartir a Juan Manuel. Ese tweet y el anuncio que hizo la liga ese mismo día de que estaba convocando a la gerencia de los dos equipos para entonces tomar decisión, y se movió el juego de Santiago a Santo Domingo y se jugó. Y al día siguiente también se jugó en Santo Domingo porque no estaba lloviendo en Santo Domingo, pero en Santiago seguía lloviendo. Okay, no, entonces es importante tomar en consideración la proyección del tiempo meteorológico para fines de la planificación de las series de juegos.
Correcto. Ya para concluir, reiterar, Osiris, que sería bueno, incluso si tú lo consideras de lugar, que hasta tú tengas un contacto con la misma liga. Estamos en mayo y va a avanzar el año y la liga va a tener el tiempo encima si vienen a tomar las previsiones ya con el campeonato encima. Es para que se hagan las cosas con tiempo, a lo que me refiero.
Esa es la idea. La idea de Juan Manuel con este programa hoy es este.
Correcto, y que hagas la advertencia con tiempo. Pues muchas gracias, ingeniero, un placer.
Gracias a ti, Luis, por la cortesía de estar con todos nosotros esta noche.
Gracias. Agregando lo que dice Luis, no se me vaya. Yo quisiera agregar y agradecer que tocaste ese punto, porque yo siempre he tomado eso como consideración, eso que dice el señor Luigi Sánchez y lo que mencionó también el ingeniero Siris, que cada temporada yo veo que siempre, siempre en los distintos lugares, por ejemplo, en San Pedro, en San Francisco, en Santiago, en Santo Domingo, en La Romana, se presenta un periodo lluvioso. Y yo a veces me pregunto, ¿y es que en la Liga de Béisbol no hay un departamento de personas que verifiquen el clima? Porque eso existe en muchos deportes profesionales, en muchas partes del mundo. MLB, no lo sé, voy a hablar desde mi ignorancia, pero debe de tener una persona que su trabajo sea verificar el clima en los distintos estadios, en los 30 equipos de Estados Unidos. Entonces, no sé, o sea, debe de ya de pensarse, así como se ha hecho, se hizo con el COVID, un equipo que todos los equipos tenían su médico para el tema de los contagios y todo eso. Luego, ahora se está haciendo, que el ingeniero Siri me podrá corregir ahí, una evaluación estructural y sísmica a los estadios, pero que
he planteado eso en las últimas 3 semanas.
Correcto. Entonces, que también se haga uno a nivel climatológico. Y que lógicamente esté el ingeniero Siri de León, pero que se verifique en cuáles lugares. Por ejemplo, en Puerto Plata llueve muchísimo, pero sí. no hay un equipo de Puerto Plata, pero pudiese en algún momento, si
teníamos piratas antes.
Sí, sí.
Piratas del Atlántico.
Eso era en verano.
Sí.
Era de verano ese, Luigi. Ah, ok. Esa es la liga de verano, ok, buena la observación.
Ellos están aspirando a pelota de invierno, y ese es otro tema, que hay gente que dicen que eso es un peligro, darle una franquicia de invierno. Yo no sé si eso ha cambiado con la lluvia en invierno en Puerto Plata, o si eso se mantiene igual.
Pero sí, en el 2016 tuvimos todo noviembre con una sola lluvia en Puerto Plata. Noviembre del 2016, Puerto Plata acumuló 1.250 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, que es más de la lluvia que cae en Puerto Plata en un año. Eso cayó en un solo mes, en noviembre. Por tanto, si hubieras tenido un equipo ahí y el mes entero no hubieras podido jugar un solo día.
Entonces, ¿sería muy riesgoso tener un equipo en invierno allá?
Sí, no, porque en los años donde tú tienes, por ejemplo, el fenómeno del Niño, tienes sequía, y en tal virtud, entonces ese año no vas a tener mayores dificultades. Lo que sí habría que considerar es que cuando tenemos el fenómeno de la Niña, vamos a tener mucha lluvia, y ahí habría que hacer ajustes en materia de la sede, porque si bien es cierto, y la regla lo establece, que la mitad de los juegos son en la sede y la otra mitad en la carretera, en la ruta, fruto de condiciones meteorológicas contra las cuales el ser humano no puede, entonces pueden hacer ajustes y jugar algunos de esos juegos que tocan en la sede en otro estadio.
Sí,
pero ya esas son razones de fuerza mayor que impone la naturaleza. Pero mira qué interesante este tema que se ha traído esta noche. Mira cómo vamos con un tema importantísimo en el deporte, que es el béisbol, que es el deporte número uno del pueblo dominicano, y el tema de la salud que tocó la doctora Soraya Castro Gibre. Mira qué importantes son estos conversatorios, Juan Manuel.
Sí, mira, Juan Manuel trajo algo interesante sobre cómo funciona MLB. Hemos visto situaciones que, pues, digamos, hay un juego a las 7 de la noche en Grandes Ligas, pero va a haber lluvia en la noche. Se ha visto casos que ellos el día anterior anuncian que adelantan el juego para las 2
correcto
de la tarde, por ejemplo. Para
correcto
cuando llegue la lluvia y ya el juego haya terminado.
Sí, se anticipan. Exactamente. Se anticipan.
Exactamente, se anticipan. Para eso es precisamente, y qué bueno que Luigi Sánchez trajo ese tema a la mesa aquí esta noche, porque precisamente ahí es donde tú articulas el deporte y la ciencia. Es decir, sí, la liga se articula con un equipo científico que le asesora en materia meteorológica. Y si va a llover a partir de las 8 de la noche y hay un juego programado, se adelanta el juego para las 2 o las 3 de la tarde, de forma tal de que cuando llegue la lluvia, ya el juego está terminado.
Y mire
esa es planificación anticipada.
Esta anécdota interesante, cuando venían los árbitros estadounidenses, que ya no están viniendo, te estoy hablando unos 20 y pico de años atrás, había una situación de duda sobre un juego aquí en Santiago. Ya estaban los árbitros aquí, el juego creo que era a las 8 o algo así, pero los árbitros siempre llegan más temprano, y el árbitro estadounidense preguntó: ¿hay una computadora con internet aquí? Y yo le digo: sí, sí, la misma, la pueden usar, venga. Y el hombre vino, subió a la oficina, se metió con la cuestión del tiempo, y dijo: no, aquí va a llover a las 8 de la noche. cancelado el juego y todo el mundo se sorprendió.
Esa es la importancia.
Que a increíble. Las 8 de la noche llovió.
Sí, sí.
O sea, eso quiere decir que estaba actuando con planificación. O sea, no era
claro, claro.
No era de oído que estaba actuando.
Sí, claro, sí. Claro. Hay herramientas científicas disponibles hoy día para adelantarse a esas situaciones meteorológicas extremas.
Un buen tema, bueno, y yo pues, creo, y me adelanto, perdona que le interrumpa, Luigi, y lo voy a hacer públicamente. Yo quisiera contactarte para hacer un espacio contigo aquí en este podcast que yo hago toda la semana y que te invito a que lo escuches siempre y que venga toda la semana, que tenemos temas interesantes. Pero me gustaría hacer uno contigo de curiosidades en el béisbol, no solamente en la Liga Invernal, sino también en MLB, porque yo sé que todo el conocimiento que tienes. Así que me atrevo a hacerte la invitación y el compromiso para hacerlo. Yo espero que no me...
La mejor manera es que por mensaje directo, digamos, intercambiemos número telefónico.
Correcto.
Tú me escribas o no escribas y podamos planificar eso. Sí. No hay problema. Sí.
Exacto. Vámonos inmediatamente con Manuel Núñez, pero te voy a escribir, Luigi, ya te sigo aquí en X y vamos a intercambiar número y vamos a hacerlo. De verdad que sí, será muy interesante. Vámonos con Manuel Núñez, siempre, siempre. Manuel Núñez y luego Benito. Manuel, bienvenido. Y perdona el tiempo, hermano.
Sí, buenas noches. ¿Me escucha?
Sí, fuerte y claro, hermano. Adelante.
Sí, gracias. Yo la preocupación que tengo o una inquietud que tengo, ya que se está hablando sobre este tema, sobre el sistema climático, ¿verdad? Yo le quería preguntar al ingeniero Osiris, es sobre la presa de Tavera, que muchas veces esa presa, cuando hay torrenciales aguaceros, se llena de agua y está a toda capacidad, digamos, bueno, tenemos, el público puede percibir que vamos a tener agua por mucho tiempo, porque por la capacidad que tiene la presa. Pero tengo entendido que la presa no tiene tanta profundidad. O sea, la presa en sí, en realidad, tiene la profundidad que se menciona desde su construcción. Pero según tengo entendido, que debido al fango, cuando llueve en las montañas, digamos, de la cordillera central y todas esas zonas, viene arrastrando mucha tierra, mucho lodo, y eso viene llegando al fondo de la presa, y eso ha venido disminuyendo la capacidad, el desnivel de la que tiene la presa, y uno asume que la presa tiene mucha agua, cuando pasa un par de meses sin llover, 2 o 3 semanas, o sea, se presenta una pequeña sequía. Ya se dice que hay limitaciones con el agua, que la presa está bajando los niveles, pero que en realidad la presa no tenía mucha agua, sino lo que tiene mucho lodo, fango y muchos objetos debajo en el fondo. Yo quisiera saber qué tal de cierto es eso.
Mira, la presa de Tavera fue determinada por Joaquín Balaguer a final del 74, principio del 75. Quiere decir que la presa de Tavera tiene ya 50 años de servicio. La presa de Tavera regula el río Yaque del Norte, que es uno de los 4 principales ríos de la República Dominicana y de cuencas más extensas. Por tanto, cada vez que tú has tenido una tormenta o un huracán, todo ese volumen de sedimentos ha entrado en el embalse. El 31 de agosto de 1979, tú tuviste el huracán David, seguido inmediatamente por la tormenta Frederick. Toda esa carga de sedimentos se acumuló en el embalse de la presa de Tavera. Luego tuviste, en 1998, septiembre, el huracán George, que atravesó la isla de este a oeste, pasó por encima de la cuenca de Tavera y de nuevo se aportó millones de toneladas de sedimentos al embalse de la presa de Tavera. Luego tuviste la tormenta Olga, que fue en la medianoche del 11 de diciembre del 2007. Y ahí te entraron cerca de 5.300 metros cúbicos por segundo como crecida máxima, la PMP, que generó la cuenca, y todos esos sedimentos, millones de toneladas, entraron ahí. Hoy día el gobierno está ejecutando un programa de limpieza de embalses. Se comenzó con el embalse de la presa de Las Varías, que es una de las más pequeñas del país. Se está siguiendo con la presa de Atillo, que está en Cotuí, y se está siguiendo con la presa de Valdesia, que está sobre el río Nizao. Luego se van a pasar a la presa de Tavera y Bao, a la presa de Monción, a la presa de Rincón, para ir limpiando esos sedimentos. Ciertamente, nuestras presas no han sido limpiadas. La mayoría están en servicio desde la década de los 70, y el volumen es extraordinario. Hay presas que han perdido un 35, un 40 y hasta un 45% de su capacidad de almacenamiento. Eso implica que hay que hacer esfuerzos extraordinarios por limpiar esas presas y sacar esos sedimentos. La modalidad que ha estado utilizando el gobierno dominicano en los últimos años es un programa de limpieza a cero costo para el Estado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, simplemente se evalúan los sedimentos que están ahí y con esa información se llama a una licitación a las empresas que estén interesadas en extraer esos sedimentos con su cuenta y costo, porque el Estado no le pagaría, y el material aprovechable, el material útil, lo que sea grava y arena, esa persona o esa empresa tiene derecho a comercializarlo. Y el material fino, que no se comercializa porque es arcilla y limo, entonces se le autoriza a algún lugar, alguna antigua cantera, algún lugar de depresión topográfica donde se puede colocar sin un impacto ambiental negativo. Por tanto, tiene validez tu preocupación en el sentido de que nuestras presas se han ido llenando de sedimentos. Ya la gran mayoría de presas tiene 50 años en servicio, y son 50 años recibiendo grandes volúmenes de lodo, como tú citas, con un poco de grava, un poco de arena, y ya hay tres proyectos de limpieza de presas, que son Las Varías, Valdesia y Atillo, y se piensa continuar con Tavera, con Bao, con Rincón, con Monción, con Sabaneta, con Sabanayegua, Higüey, Aguacate y todas las demás. Así es que realmente el Estado dominicano le ha estado dando seguimiento al tema. En los programas ha estado participando el INDRI, la EGI, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, porque cada vez que tú le sacas 1 millón de metros cúbicos de sedimentos a una presa, estás aumentando la capacidad de almacenamiento en 1 millón de metros cúbicos de agua. Y 1 metro cúbico son 264 galones. Quiere decir que es mucha el agua que tú puedes almacenar si tú limpias las presas, pero se nos fueron llenando de sedimentos. Y ahí tiene mucho que ver con la primera pregunta que hacía la doctora Soraya Castro Gibre, en el sentido de la turbidez, porque si nosotros colocamos en las colas de las presas unos diques de escollera, que sería grava gruesa con bloques de roca y un núcleo de arena, entonces el sedimento se nos quedaría detrás, incluyendo ese sedimento al que tú te refieres, y entonces sería más fácil removerlo porque se removería directamente desde la cola con equipos mecánicos. Eso quiere decir que con una pala mecánica, con una excavadora, con una retroexcavadora, con cualquier tipo de esos equipos mecánicos, tú podrías remover ese sedimento de la cola de la presa sin entrar en conflicto, sin interferir con la operación normal de la presa para fines de acueductos y de canales de riego.
Excelente, excelente. Vámonos con inmediatamente y ya finalizando, estamos cerrando porque no quiero cansar mucho al ingeniero Siri para que siga viniendo aquí.
No te preocupes, te compartí a ti, le compartí a Luigi uno de los tweets que yo había publicado sobre el tema del agua. Es como dice Luigi, era enero, ciertamente, el año fue el 2018. Ahí sí, está, y te lo compartí, Luis, aquí y se lo compartí también a Juan Manuel.
Sí, correcto, aquí está, y lo voy a leer textualmente, que está arriba. Por tercer día seguido suspenden el cuarto partido de la serie final entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey debido a las fuertes lluvias registradas en Santiago de los Caballeros, la ciudad del equipo aguilucho. Vámonos.
Como le dije a Siri, el 28 de enero, yo te había dicho que era finales de enero, ¿te acuerdas?
Sí. Ahí está. Y correcto. Entonces hubo otro tuit donde yo ponía la sugerencia a la liga de que la liga pues moviera la sede de ese juego de Santiago a Santo Domingo, porque en Santiago iba a seguir lloviendo y en Santo Domingo no iba a estar lloviendo. Y finalmente la liga acogió. Quiere decir que hay un precedente, Luigi. Y entonces podemos acudir a ese precedente de enero del 2018 para que entonces la liga tome en cuenta esa experiencia que se vivió en enero del 2018 y hacer ajustes adecuados en el calendario de juegos de cada temporada.
No, y el traumático final de la serie regular del torneo pasado también.
Sí.
Sí, eso es correcto. Eso es correcto.
Tú has traído muy buen punto a la mesa, Luigi.
Sí. Muchísimas gracias, Luigi. Vámonos con Benito y luego Rosinis. Bien, Benito, bienvenido, hermano.
Un momentico. Buenas noches.
Buenas noches, Benito. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, don Osiris de León, Juan Manuel. Gracias por este espacio tan importante con un experto que se está disfrutando el país. Don Osiris de León.
Gracias, Benito.
Le habla un mocano. Don Osiris, yo le voy a hablar del tema agua.
Okay.
Que ha pasado aquí en esta provincia. Esta es una provincia secana, donde recibimos el agua de la presa de Taveras.
Así es correcto.
Entonces, ha pasado unos fenómenos en los últimos días. Bueno, que la provincia fue declarada de emergencia hace unos días. Yo estoy trabajando en el Ministerio de Agricultura y me ha tocado estar en ese proceso.
Okay.
Hoy mismo he estado ayudando a la zona baja. ¿Y qué pasa? Que esta provincia tiene el río de Jamao que desemboca en Veragua.
Sí, allá en
Veragua. Y también
se une
lo que es el río de Sabaneta, de Yásica.
Ajá.
El río Yásica. Entonces, yo le pregunto, yo no sé la cantidad de metros de cúbico que lleva este río, pero si por alguna vía nosotros se está debatiendo el tema de que si es viable una presa para esta agua que se está perdiendo en el mar, que como usted lo dice, es parte de la biodiversidad, no se pierde, pero no la estamos disfrutando porque nosotros dependemos de la presa de Taveras.
Así
y no
es.
Estamos aprovechando toda esta agua. ¿Por alguna vía usted ha tenido algún dato de que esta presa sea viable para esta provincia? Muchas gracias.
Mire, muchísimas gracias por participar y por tu inquietud. Fíjate, hasta ahora no hay ninguna represa en la cordillera septentrional. No la hay. Quiere decir que los ríos que tenemos, que hay ríos muy importantes, y tú has citado dos ríos. Tú has citado el río Yásica, has citado el río Veragua, hay que citar el río Boba, el río Nanagua. No hay ninguna presa. Tú tienes ahí el río Bajabonico, no tiene presa. Entonces se ha planteado que precisamente fruto de los impactos del cambio climático hay que multiplicar la cantidad de presas a nivel regional. Y que como la cordillera septentrional no tiene ninguna presa, hay que pensar en la posibilidad de 3 o 4 represas en los principales 3 a 4 ríos de esa cordillera completa. Y que eso sirva primero para contener esos caudales que terminan provocando muchos daños en puentes, en carreteras, en predios agrícolas, en comunidades. Y segundo, eso se refleja en volumen de almacenamiento de agua para acueductos, para canales de riego y para sistemas básicos en la región. Quiere decir que si algo debemos poner en la agenda de trabajo a nivel de planificación, a nivel de diseño, y para esos diseños hay que hacer estudios, para entonces luego entrar, digamos, en la fase de presupuestos, es el tema de construcción de embalses en la cordillera septentrional. Porque cada día los fenómenos van a ser más extremos, pero van a ser de corto plazo. Ustedes vieron lo que pasó en la Dana de Valencia, octubre pasado. De repente, algunos pluviómetros registraron 700 milímetros de lluvia acumulado en una tarde. Otros registraron 770, otros registraron 680. Y cualquiera de los tres números es toda el agua del mundo cuando se acumula en 3, 4, 5 horas.
Ve. Aquí cayeron 400.
400 milímetros de lluvia. Esa es el agua que te cae en Montecristi en el año entero. Y es el agua que te cae en Barahona en el año entero. Entonces te está cayendo en un día y medio, y te hace mucho daño. Por tanto, la mejor opción para reducir los impactos directos de esas crecidas derivadas de precipitaciones extremas fruto del cambio climático es invertir recursos económicos en presas, sobre todo en los principales ríos del país. Y como la cordillera septentrional no tiene ninguna presa hasta hoy, hay que comenzar por ahí con el nuevo programa de construcción de presas en la República Dominicana.
Muchas gracias.
Gracias a ti,
por
Benito.
La participación.
Gracias a ti, Benito. Y don Osiris, ingeniero, muy, muy, pero muy agradecido.
La pregunta es Rossini. ¿Se marchó Rossini?
Rossini, sí, sí, lo veo por aquí, pero está como oyente. Está como oyente. Si me está escuchando, vamos a darle la palabra para que no se quede en el tintero. Pero nuevamente agradecerle, ingeniero, por la oportunidad y por este tema tan importante. Hay una pregunta que me hicieron y me dice, y le voy a decir tal cual, que con esta vamos a cerrar, ingeniero. Una fiel seguidora de su participación, tanto aquí en este espacio como en los diferentes programas que usted ha participado. Me menciona el show de mediodía, la Z101, el gobierno de la tarde, en todos los lugares. Es una fiel seguidora suya y me dice lo siguiente, ingeniero. Que a ella le preocupa mucho el calor que está aumentando. Y si es cierto que cuando el calor aumenta, aumenta el riesgo de terremotos o de temblores en el país.
Ok, miren, ahorita lo expliqué cuando hablé del calor externo y el calor interno. Y decía que la Tierra tiene dos calores, uno externo, que es el responsable de la generación del vapor de agua, los centros de baja presión, las depresiones tropicales, las tormentas tropicales, las ondas tropicales, los huracanes, y un calor interno que es el que produce los terremotos. Pero están desvinculados. No hay una cadena, no hay un eslabón que articule el calor interno de la Tierra, que es excesivamente alto, cerca de 5.500 grados Celsius, y el calor externo, que en el peor de los casos, en zonas desérticas como el desierto del Sahara o el Valle de la Muerte, en Estados Unidos te puede alcanzar cerca de 70 grados Celsius. Esa temperatura externa no acelera el desplazamiento de las placas tectónicas, solamente las corrientes convectivas magmáticas. Por eso decía ahorita que, por ejemplo, el calor externo es ese calor al que nosotros nos sometemos aquí en el trópico, y aunque no tengamos una fiebre interna por un proceso viral, nos estamos quemando del calor, pero ese calor es externo. Cuando nos chequeamos la temperatura interna del cuerpo, está normal, está en 37.5 grados Celsius. Aunque afuera estemos en un área, por ejemplo, a veces yo tengo que estar en el desierto del Sahara, en la zona de Egipto, en programas de exploración, y la temperatura está extremadamente alta y uno siente que se está quemando del calor, pero internamente la temperatura está normal. Así pasa con la Tierra. Aunque tú tengas un fuerte calor de verano en la superficie, el calor interno de la Tierra sigue normal, porque lo que mueve el calor interno es la actividad del núcleo de la Tierra, Y como ahí la roca está derretida, está fundida, y es lo que genera los volcanes, entonces esa sí deriva en desplazamiento de la corteza terrestre, plegamiento de las capas, formación de montañas, ruptura de segmentos de la corteza terrestre y grandes terremotos. Pero en realidad, cuando tenemos mucho calor ambiental en verano, eso no incrementa la cantidad de temblores de tierra, como tampoco cuando tenemos un frío extremo en Alaska o en Chile, eso no exonera que se produzcan terremotos. De hecho, dos de los tres más grandes terremotos que se han producido en el planeta Tierra, de magnitud superior a 9, han ocurrido en zonas extremadamente frías. Uno ocurrió en Alaska en 1964, en Anchorage, y el otro ocurrió en Valdivia, Chile, en 1960. Quiere decir que zonas tan frías como Alaska o como el sur de Chile, pues han tenido grandes terremotos, no obstante las bajas temperaturas, y zonas tan calientes como el desierto de Sahara, hay franjas intermedias donde no ha temblado la tierra en 100 años. Son dos calores distintos, el externo vinculado a condiciones meteorológicas y el interno que deriva en grandes eventos sísmicos.
Así es. Ingeniero, aprovechando, vi que usted lo tuiteó o lo ex-tuiteó ahora. Hubo un, en el mar Mediterráneo, hubo un potente terremoto hace poco.
Sí, magnitud 6, reportaron algunas cadenas, otros 6.1. Es justo el borde de contacto entre, ahí en Heraclión, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Pues, y aunque el mar Egeo es una parte del mar Mediterráneo, evidentemente, ya desde ese archipiélago de islas griegas, le llamamos ahí mar Egeo. Justo ahí, es como aquí cuando hablamos del Atlántico y el Caribe, de Punta Cana para acá, por el sur, le llamamos mar Caribe, pero de Punta Cana para allá, por el norte, le llamamos Atlántico, pero en el fondo es el mismo mar. Allá estamos hablando de que es el mismo mar Mediterráneo, aunque tú tienes ese segmento que lo llamas mar Egeo. Justo ahí tuvimos hace un rato un evento sísmico de magnitud 6 muy fuerte. Se sienten esos territorios insulares. Afortunadamente, esos territorios están caracterizados por roca caliza de buena calidad, y entonces los daños son mínimos porque no se produce un efecto de amplificación del espectro sísmico, diferente a lo que ocurre en Santiago, en La Vega, en Bonao, en San Francisco de Macorís, en Salcedo, en Tenare, en Villa Tapia, en Moca, que tenemos suelos arcillosos, son suelos flexibles, y entonces cuando esos suelos son tan flexibles, la onda sísmica de corte se amplifica, genera grandes fuerzas y termina dañando las estructuras. Pero ciertamente hoy hemos tenido ese fuerte evento sísmico, una señal de recordatorio para toda la sociedad de que a lo largo de los cinturones sísmicos siempre se está liberando energía elástica en mayor o en menor magnitud, y que en cada territorio de eso debíamos tener una microzonificación sísmica que nos oriente dónde construir estadios, dónde construir escuelas, dónde construir hospitales, dónde construir iglesias. Es decir, las estructuras sensibles, que son las que albergan mucha gente, de forma tal de que el día que nos sorprenda un evento sísmico de gran magnitud, pues la gente no resulte lastimada por el colapso de estructuras.
Correctamente, correctamente. Y nuevamente, ingeniero, agradecer su presencia por acá. De verdad que siempre, siempre tenerlo por acá es un episodio, un espacio de enseñanza. Se aprende muchísimo con usted y de verdad que...
Gracias, gracias, ya, Juan Manuel. Y gracias a toda la gente que nos ha acompañado esta noche y que han hecho aportes tan extraordinarios, tan precisos, tan buenos para este debate de esta noche. Así que nuestro agradecimiento eterno a cada uno de los distinguidos profesionales que gozan de nuestro cariño, de nuestro afecto y de nuestra admiración por su participación enriqueciendo este conversatorio de esta noche.
Eso es correcto, eso es correcto. Agradecer nuevamente a Soraya, a la doctora Soraya, a Benito, a Luigi, a don Luigi Sánchez, a todos los que están por acá. Agradecer también a Jesús, a Andrés, a Bielka, a Pablo, a Ana Logroño, a Jacqueline, a Manuel, Miguel, Full Barba, David, Juan, Máximo, James, Javier, Ricardo, Mayobanex, El Cibao, El Bu, Jenix, Luis Eduardo, Manuel, Rafael, Darling, Luis, Rosini, que estaba por aquí, no lo veo, y Antonio. Y lógicamente, y de manera especial, a mi invitado, el ingeniero Siris de León. Ingeniero, usted sabe que todo el aprecio que le tengo. Usted sabe todo el aprecio
que le tengo. Yo sé que sí. Y mi gratitud hacia ti y hacia el público por ese cariño, ese afecto, ese respeto y esa oportunidad que nos da de conversar contigo y con todos ellos.
Así es. Muchísimas gracias. Recuerden, nos escuchamos nuevamente el jueves aquí en el espacio de Juan Manuel con otro invitado especial y otro tema interesante también. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta la próxima.